2017. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este jueves 10 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado, como siempre, por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un placer contar con la asistencia técnica en la tarde de hoy de Efraín García y la producción, un gusto tener a Jaimito Admiral Jr. Agenda cargada de noticias, vamos a tener seguimiento informativo a la recuperación en el occidente cubano, la situación de los apagones y el desabastecimiento. Tendremos varios invitados en la primera mitad de nuestro espacio. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, el reggaetonero cubano José Manuel Carvajal Saldívar, conocido como el Tiger, fue declarado muerto este jueves en Miami, anunciaron familiares y sus representantes. El reggaetonero, pues, permanecía internado, y hoy a las 12:40 los médicos lo dieron por fallecido. Espero que lo recordemos todos y lo respetemos en su ausencia, dijo en una directa en redes sociales Jorge Junior, director de la agrupación Los Cuatro y primo del artista. También Martín Noticias corroboró la información con el representante del artista, Marcel Espinosa. Descanse en paz. Y Milton deja muerte y devastación tras su paso por la Florida. Más de 3 millones de personas aún permanecen sin electricidad. Y José Luis Tan Estrada, el periodista camagüeyano, recibe amenazas, pero reitera su compromiso con ejercer la libertad de prensa. Dengue y oropouche pulula en Cuba. Autoridades hablan de compleja batalla para contener la propagación. Inundaciones en el occidente de Cuba por Milton. Así se sintió el huracán en el malecón habanero. Y adolescente cubana es asesinada por su novio en un pueblo Santi Espíritu. Se trata de Liz Joana Jiménez Morales, de 18 años de edad, asesinada por su novio menor de edad. Su muerte eleva a 39 el registro de feminicidios en Cuba en lo que va de 2024. Encarcelado Alexander Fábricas, sin petición fiscal y enfermo, el activista que denunció en redes sociales la corrupción en Cuba. También, ¿qué dicen las nuevas normas para importar y exportar productos a Cuba? Léalo en martinoticias.com. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Iniciamos nuestra ronda informativa esta tarde en Pinar del Río, en lo más occidental del territorio nacional. Contacto con el periodista independiente y miembro de Cuba Independiente y Democrática, José Rolando Cázares. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes y gracias por invitarme a tu programa. Oye, para esto rapidito, sobre la noticia del Tiger de Manuel Carvajal, en el Noticiero Nacional de Televisión, sí, a la 1:00 p.m, sacaron una noticia, cosa que no hicieron ni con Celia Cruz, ni con un actor aquí en Cuba que fue Mazola.
Incluso se atrevieron a decir que sus restos serían cremados y todo, sí, yo sé.
Exactamente, bien, en el Noticiero Nacional.
Bueno, pues José Rolando, ¿cómo estamos hoy jueves en Pinar del Río? La recuperación, la recogida de basura, el abastecimiento de alimentos y los tediosos apagones. ¿Cómo está en el territorio hoy tras el paso de la tormenta por el occidente cubano?
Bueno, te diré que la corriente vino hace un momentico, por eso vimos el Noticiero Nacional Televisión La Noticia, y en la recogida de desechos sólidos todavía en la parte de reparto Hermanos Falcón, que está el basurero, como digo yo, del barrio, todavía está repleto. Estamos esperando una amistad para conseguir petróleo para poder nosotros la recogida. Por la parte del desabastecimiento, estamos en normal, en la bodega no han dado nada, lo que te han dado nada más es el pan diario que dan, que con el gramaje nuevo que pusieron, y todavía está ausente el arroz y la azúcar.
Imagínate, José Rolando, estamos hoy a 10 ya.
Ya estamos a 10, incluso pensaron muchas personas que hoy, como 10 de octubre, podía, por el día de la de Majagua, de Carlos Manuel de Céspedes, hicieran alguna feria o algo de eso. error, no hubo ningún tipo de feria, y las personas asumiesen el hambre, como siempre.
¿Cuántas horas están promediando los apagones diariamente? ¿Son varias horas una vez o se va en otra oportunidad también?
Bueno, como te digo, los apagones no están pronosticados, no tienen un... aquí en Pinar del Río.
Allí no se está llevando, allí no se está llevando un cronograma.
No, se está llevando un cronograma. Aquí el cronograma se lleva, es que ya tú sabes que en la tarde, si no tienes corriente, la vas a pasar hasta las 12 de la noche. Y cuando te la ponen a las 12 de la noche sería 2 o 3 horas. Quiere decir que la madrugada, a las 4 de la madrugada o 3 de la madrugada, te están retirando otra vez del servicio eléctrico.
José Rolando, esto en un escenario que reconoció el propio director nacional de higiene y epidemiología, complejísimo en cuanto al dengue y al oropouche en todo el territorio nacional.
Así mismo es complejo. Incluso tengo información cercana de acá, de la parte del Ministerio de Salud Pública provincial, y estas personas del vector de la campaña EDI, que no tienen ni combustible, no tienen nada para paliar el problema con el mosquito Aedes, y dada la insuficiencia de la recogida de desechos sólidos, más las aguas, en que ha traído agua todo este evento meteorológico, lo que han hecho es aumento del mosquito Aedes, aumento de los casos de dengue y aumento del oropouche en la provincia.
Increíble, ¿no? Muy lamentable toda esta situación, José Rolando. En medio del reconocimiento en mesa redonda el miércoles del ministro de la Agricultura de que todas las producciones han decaído drásticamente en los últimos 4 años. Claro, el centralismo juega un papel en esto. Si le permitieran a los campesinos producir libremente, las cosas serían mejor.
Exactamente. Eso lo hemos hablado con Joelexi Acosta, uno de los campesino independiente en la región de San Juan y Martín. Hay campesinos que solamente pueden sembrar el tabaco, pero con esto de las aguas han tratado de sembrar un poco de boniato, frijoles, pero tienen las manos atadas, hermano. Tienen las manos atadas. Incluso el mismo dirigente de la agricultura en la provincia tiene los inspectores que son los que hacen control a estos campesinos en la CPA. Es increíble, no tienen ningún tipo de libertad.
Gracias, José Rolando Casares. Vámonos al extremo más oriental del territorio nacional, la ciudad primada de Cuba, Baracoa. El contacto allí con el destacado periodista Emilio Almaguer. Emilio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a toda la audiencia.
Bueno, Emilio, 10 de octubre, ¿cómo anda Baracoa? Apagones, desabastecimiento, la situación epidemiológica. ¿Cómo están enfrentando esta cuestión en el oriente cubano? Que muchas veces, lamentablemente, la situación es muy mala en toda Cuba, pero los orientales siempre dicen, si en el resto del país está peor, en el oriente es aún peor. ¿Cómo anda Baracoa?
Bueno, ahora se nos suma de toda esa lista de calamidades. Es una nueva rotura que tuvo la conductora de agua y estamos sin agua ya hace más de una semana. Y entonces ya sabe, la vida no mejora, la vida se va empeorando cada día.
Emilio, una pregunta antes que sigas con otros temas. Una semana sin agua, ¿y cómo están consumiendo ustedes agua potable para cocinar y para el aseo? ¿Cómo lo están resolviendo si no hay acueducto?
Bueno, yo tengo reserva de agua, gracias a Dios, pero ya hay vecinos que sí están cargando agua de otros lugares, de otros barrios, porque ya se le agotó los suministros que tenían. Y entonces así estamos. Esto es, cada día es un arreglo, arreglan una parte y revienta por otra, y la cosa es que siempre hay un problema.
Y en el tema económico, en el tema de ¿cuántas horas se está yendo la luz ahí?
Bueno, en la mañana, por el día 6 horas, y por la noche 4. Es decir, un ejemplo, nos la quitan a las 8 de la mañana, nos la ponen a las 2 de la tarde. Y después de 2 de la tarde, a 8 de la noche. Y entonces en la noche, de 8 a 12. Y de 12 a 4, otro apagón más.
Bueno, imagínate, de 12 a 4, el mosquito y el gen dándose banquete, porque los cubanos tienen que abrir las ventanas, no pueden estar trancados en la casa sin oxígeno y sin un ventilador.
No, eso es el problema también ahora de la lluvia los charcos de agua y los salideros, las calles, a donde le llega, porque no llega aquí agua porque hay una rotura en alguna calle. y entonces un salidero que almacena bichos y plagas y mosquitos y cosas. Y entonces todo eso está contribuyendo también a que la proliferación se aumente, el nivel de dengue, de enfermedades de todo tipo.
Emilio Almaguer, 10 de octubre, fecha patria. ¿Qué han vendido en lo que va del mes por la canasta básica en medio del desabastecimiento de alimentos?
Bueno, por la canasta básica ahora en este mes, creo que lo que llegó fue cigarro. Me dijeron que hoy había llegado cigarro, no se ha visto arroz, todavía no han dado arroz. Azúcar creo que llegó también, azúcar y cigarro, lo único que han dado. No hay aceite, no, ya el aceite que casi no está llegando a la bodega, no se ve.
Y sin embargo, usted mismo dijo en este espacio hace unos días que es inconcebible el hostigamiento que hay en Baracoa contra los vendedores por cuenta propia y algunas MIPYMES por parte de inspectores y demás, que serán altos, pero es donde único pueden conseguir comida ustedes.
Bueno, es así. El problema de ahora mismo la en Campón, que es una serie de kioscos que tú encuentras, el que está en condición encuentra ahí un tornillo, una tuerca, una varilla de soldar, lo que es ferretería, y ahora están cerrados porque no pueden, no dan abasto, el inspector va y siempre va a encontrar una dificultad, y las multas son de mínima de 8,000 pesos, de 4,000, 8,000 pesos, hasta 60,000 pesos por aquí cerca de la casa, a un señor que tiene un kiosco de vender vianda, porque no tenía en pizarra la vija, que el colorante ese famoso que nosotros consumimos acá, para darle color a la carne o a hacer un arroz amarillo, por no tener la vija puesta en la pizarra, le aplicaron 60,000 pesos. Pero desafortunadamente no quiere hablar porque resolvió el problema, porque gracias a que tiene familia en el extranjero, y enseguida le ayudaron, pero otros están pasando la del trapo. Y esa es la situación. La situación es que se está agravando. En vez de dar solución a algo que está funcionando, tratar de mejorarlo, no, lo que hacen es empeorarlo o frenarlo, o para desaparecerlo.
Emilio Almaguer, una última pregunta, y perdone que lo interrumpa. Mañana se cumple la primera semana de la entrada en vigor de la nueva ley de comunicación social, un aparato establecido burocráticamente por la policía política para hostigar a periodistas. Sigue el incremento de acosos contra varios periodistas que no se niegan, que se niegan los mismos a dejar de hacer la actividad. ¿Cómo sigue la cuestión en Baracoa? ¿Han podido seguir realizando los trabajos que realizan ustedes o hay vigilancia?
No, vigilancia siempre hay. Lo que pasa es que uno tiene que su compromiso de trabajo, y si nosotros miramos, o si el gobierno analiza mejor la situación del trabajo que nosotros realizamos, lo que estamos tratando de señalar dónde está el problema para que el encargado que tenga que ver con eso dé solución, pero el gobierno no lo ve así. El gobierno lo que ve es que se le está desprestigiando, que se le está hablando mal, que se le están señalando el mal trabajo que están realizando, y entonces es la causa de la represión que hay. Ahora mismo, hace el día 7, a Luis Alfredo Pérez Paján, un activista de derechos humanos, hallamos una persona mayor de unos 57 años, pasaba por la funeraria, y porque llevaba el móvil en la mano, le dijeron que estaba filmando porque había fallecido un oficial de la policía, quien fue jefe de aquí de la unidad de la policía muchos años, de nombre David, si no me mal no recuerdo, y lo agredieron allí, le dieron un entragolpe y el hombre terminó con una multa de 7,000 pesos. Tenemos también otro caso recientemente, del día 15 del mes pasado, a Miguel Mato Gaiza, de la zona de Maicí, quien ya está en el combinado Guantánamo, en la sala de pendientes, en el piso 13, y a espera de que le celebren un juicio, porque lo acusan de hurto y sacrificio ganado mayor. Y entonces no sabemos dónde vamos a parar nosotros ahora.
Increíble. Gracias, Emilio Almaguer. Vamos a pasar al occidente cubano nuevamente en Artemisa, en Guira de Melena, el contacto con Marta Domínguez, residente allí y madre del preso político del 11J, el periodista independiente Jorge Bello Domínguez. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, primero que nada, ¿hay algo nuevo? He hablado en estos días con Jorgito, ha ido mejorando de salud. ¿Qué se sabe?
Bueno, gracias a Dios. Hablé con Jorgito, el día 8 fue su cumpleaños, y me dijo que se encontraba bien a pesar de toda la represión que hay, el hambre que hay allí, que se encontraba bien.
Las condiciones son precarias con el oropoche, con el dengue en las cárceles cubanas. Me imagino que el combinado no escapa a esta realidad.
Sí, las cárceles están llenas de presos enfermos. No tienen medicamentos, no tienen ni un balón de oxígeno para darle oxígeno a los presos. No hay nada allí, aquello está desabastecido por completo.
Marta Domínguez, la llamamos hoy para invitar al espacio y estaba usted en la calle en busca de algo que alimentarse porque no hay nada. Cuénteme de la alimentación, cómo andan luego del paso de Milton por las cercanías del occidente cubano que trajo algunas aguas. Hábleme un poquito de que aún nos recogen la basura, la situación de la alimentación y la situación de los apagones. ¿Qué me puede contar?
Bueno, Tomás, te puedo decir que esto sigue igualito. Los apagones es horrible. Bueno, ya hoy dice que se va a hacer hasta las 12 o las 1 de la mañana. Ayer fue que nos dieron 4 libras de arroz que nos debían. Nos dieron, no, nos vendieron. Porque ellos no dan nada. Entonces vendí carísimo. Del mes de septiembre. Y hoy nos vendieron 12 onzas de pollo. Más nada, ni azúcar, ni un grano, nada, ni aceite. Hace como 5 meses que no venden aceite por la canasta básica. Todo tenemos que comprarlo en la calle, unos precios altísimos. Imagínate que yo fui a hoy una bipini del gobierno a comprar azúcar, una libra de azúcar, 400 pesos. ¿Qué cubano gana para comprar en esas bipinis?
Bueno, pero entonces las bipinis del gobierno venden igual de caro que las otras.
Igualita a los revendedores en la calle, al mismo precio que los revendedores en la calle. Un paquetico de frijol de una libra cuando hay, te lo venden a 900 pesos. Se supone que la libra 4.50. Las latas de Stan te las venden a 550. Todo es carísimo, carísimo, carísimo. Todo, Tomás.
Marta, y cuénteme, para llevarle a su hijo al combinado del Este, ¿cuánto hace falta al mes para llevar una java medianamente decente?
Ay, Tomás, ¿a qué te voy a contar, hermano? Aquí todo, imagínate, que un paquete de tostadas, que es lo que más el preso le dura de adentro, está 400 y pico, y porque aquí no hay ni pan, la azúcar no la hay, y está 400 la libra, y todo está carísimo, carísimo. Se pasa tremendo trabajo y el dinero no alcanza. Hay que estar luchando, inventando para llevarle una java a un preso hoy en día.
Gracias, Marta.
Porque ahí hay madres que no llevan java, para que tú sepas.
Ahí hay presos.
Aquí en vez de una prisión parece un campo de concentración.
Y Marta, ¿y los presos que no reciben la java familiar, cómo sobreviven el mes?
Imagínate tú. Al sancocho ese marecho, al podrido que ellos le dan y cuando se dan una comida al día. A los presos, ni los enfermos les respetan la dieta.
Muy lamentable todo esto. Gracias, Marta.
Desesperante,
yo sé. Marta Domínguez en Guira de Melena. Vamos a ver si, mientras tanto, esperamos la conexión con otros invitados. Vamos a repetir algunos titulares que a esta hora, pues, recorren nuestra página digital. El gobierno cubano impuso nuevas normas al sector privado para la importación y exportación de productos, incluidos los carros. Expertos consultados con Martín Noticias consideran que las reglas empoderarán más a las empresas estatales e irán en detrimento de la verdadera empresa privada. Y en otro orden de información, pues Alexander Fábregas, encarcelado sin petición fiscal y enfermo, que fue el activista que denunció en redes sociales la corrupción en Cuba, pues enfrenta un delito de propaganda contra el orden constitucional por las publicaciones y críticas al régimen cubano en las redes sociales. Así lo informó, pues, desde Villa Clara, su esposa, que envió, pues, una comunicación dando que su esposo ya lo tiene en el penal La Pendiente y ha dicho, pues, el joven de 34 años, según le dijo a su esposa, que seguirá su lucha por la ley. Vamos a cerrar nuestro espacio en la tarde de hoy en Guantánamo, Cuba, a esta hora de la tarde, en la capital provincial. El contacto hoy con el destacado especialista en medios audiovisuales, periodista independiente, Anderlai Guerra Blanco. Buenas tardes, Anderlai.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, la pregunta tiene que ser concreta. ¿Cuántas horas tienen de electricidad diaria?
Bueno, si calculamos el ciclo diario, ¿no?, que incluye mañana, tarde, noche y madrugada.
¿Anderlai? ¿Anderlai? Perdimos la comunicación con... ¿Estás ahí, Anderlai? ¿Anderlai? Bueno, vamos a ver si brevemente restablecemos. Hay problemas, ahora está en un apagón. ¿Estás ahí, Anderlai? Vamos a ver si restablecemos la comunicación con él en el territorio de Guantánamo. Lamentable la situación que hay con los apagones, pues lo cual provoca también complicar las comunicaciones en el oriente cubano. Hablábamos de algunos titulares, perdimos la comunicación con Anderlai Guerra Blanco. Siempre es difícil hablar ahí. También, antes de finalizar, reiterar que, pues, el reggaetonero cubano José Manuel Carvajal Saldívar, conocido como El Tiger, fue declarado muerto hoy jueves en Miami, informó su primo Jorge Junior en una directa del director del grupo Los Cuatro desde La Habana, Cuba. Martín Noticias también corroboró la información con el representante del artista, Marcel Espinosa. Hoy a las 12:40 los médicos lo dieron por fallecido. Espero que lo recordemos todos y lo respetemos en su ausencia, dijo su primo, pues, directamente en la directa. El Tiger llevaba más de una semana en estado crítico tras ser hallado en un vehículo el pasado jueves en Miami con un disparo en la cabeza. No está claro inmediatamente si el artista fue declarado con muerte cerebral o si fue desconectado. Así terminamos nuestra ronda de entrevistas en esta tarde de jueves 10 de octubre, fecha patria, aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que, a pesar de las dificultades, generosamente nos intenta sintonizar diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Las gracias extensivas a nuestro equipo por el esfuerzo en la realización del espacio. Contamos hoy con Efraín García en la participación acá en el control técnico y la producción a cargo de Jaimito Admiral Jr. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No se pierdan esta tarde a las 6 p.m. el partido de playoff entre los Guardianes de Cleveland y los Tigres del Detroit.
Hola, le habla José Abreu. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, esta tarde, 6 p.m., postemporada, Cleveland versus Detroit. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, sábados y domingos a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 10:30 de la noche por Radio Martí y a través de Martí Noticias.
www.radiomartipresenta.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Hola, les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada, por Radio Martí y martinoticias.com.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris.
Sábados y domingos a las 9:30 de la mañana, a las 6:30 de la tarde y a las 11:30 de la noche. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Se llamaba Leandro, pero le apodaron Gato, y junto a su apellido fue conocido por su talento enorme para tocar el saxo. En un lejano 1932 nació en Rosario, Argentina, Gato Barbieri. El jazz latino tuvo en su figura un representante muy preciado. Su carrera despegó en la década del 60 y la elevó tanto que se le considera como uno de los mejores saxofonistas latinoamericanos de la historia. Había comenzado a tocar el clarinete cuando contaba solo 12 años. Escuchar a Charlie Parker le produjo un embrujo supremo. Luego se fue a Buenos Aires, luego a Roma, y entre ciudad y ciudad aprende y crece. Forma parte de grupos musicales y también dirige los suyos. Hace música para películas. El último tango en París de 1972 le llevaría a la cima de la popularidad. En el año 2015 recibió el premio a la excelencia musical de los Latin Grammy. Nueva York lo ve morir a los 83 años aquejado de salud. Queda su música en la memoria de los amantes de ella. Gracias al saxo eterno de Gato Barbieri.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este jueves 10 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un placer contar con la asistencia técnica en la tarde hoy de Efraín García y la producción, un gusto tener a Jaimito Admiral Jr. Agenda cargada de noticias, vamos a tener seguimiento informativo a la recuperación en el occidente cubano, la situación de los apagones y el desabastecimiento. Tendremos varios invitados en la primera mitad de nuestro espacio. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, el reggaetonero cubano José Manuel Carvajal Saldívar, conocido como el Tiger, fue declarado muerto este jueves en Miami, anunciaron familiares y sus representantes. El reggaetonero, pues, permanecía internado, y hoy a las 12:40 los médicos lo dieron por fallecido. Espero que lo recordemos todos y lo respetemos en su ausencia, dijo en una directa en redes sociales, Jorge Junior, director de la agrupación Los Cuatro y primo del artista. También Martín Noticias corroboró la información con el representante del artista, Marcel Espinosa. Descanse en paz. Y Milton deja muerte y devastación tras su paso por la Florida. Más de 3 millones de personas aún permanecen sin electricidad. Y José Luis Tan Estrada, el periodista camagüeyano, recibe amenazas, pero reitera su compromiso con ejercer la libertad de prensa. Dengue y Oropouche pulula en Cuba. Autoridades hablan de compleja batalla para contener la propagación. Inundaciones en el occidente de Cuba por Milton. Así se sintió el huracán en el malecón habanero. Y adolescente cubana es asesinada por su novio en un pueblo de Santa Espíritu. Se trata de Liz Joana Jiménez Morales, de 18 años de edad. Asesinada por su novio menor de edad. Su muerte eleva a 39 el registro de feminicidios en Cuba en lo que va de 2024. Encarcelado Alexander Fábricas, sin petición fiscal y enfermo, el activista que denunció en redes sociales la corrupción en Cuba. También, ¿qué dicen las nuevas normas para importar y exportar productos a Cuba? Léalo en martinoticias.com. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Iniciamos nuestra ronda informativa esta tarde en Pinar del Río, en lo más occidental del territorio nacional. Contacto con el periodista independiente y miembro de Cuba Independiente y Democrática, José Rolando Cázares. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes y gracias por invitarme a tu programa. Oye, para esto rapidito, sobre la noticia del Tiger de Manuel Carvajal, en la Noticiero Nacional de Televisión, a la 1:00 p.m, sacaron una noticia, cosa que no hicieron ni con Celia Cruz, ni con un actor aquí en Cuba que fue Mazola.
Incluso se atrevieron a decir que sus restos serían cremados y todo, sí, yo sé.
Exactamente,
En el Noticiero Nacional. Bueno, pues José Rolando, ¿cómo estamos hoy jueves en Pinar del Río? La recuperación, la recogida de basura, el abastecimiento de alimentos y los tediosos apagones. ¿Cómo está el territorio hoy tras el paso de la tormenta por el occidente cubano?
Bueno, te diré que la corriente vino hace un momentico, por eso vimos el Noticiero Nacional Televisión La Noticia, y la recogida de desechos sólidos todavía en la parte de reparto, hermano Jacón, que está el basurero, como digo yo, del barrio, todavía está repleto. Estamos esperando una mitad para conseguir petróleo para poder nosotros la recogida. Por la parte de desabastecimiento, estamos en normal, en la bodega no han dado nada, lo que te han dado nada más es el pan diario que dan, que con el gramaje que nuevo que pusieron, y todavía está ausente el arroz y la azúcar.
Imagínate, José Rolando, estamos hoy a 10 ya.
Ya estamos a 10, incluso pensaron muchas personas que hoy, como 10 de octubre, podía, por el día de la de Majagua, de Carlos Manuel de Césped, hicieran alguna feria o algo de eso. Error, no hubo ningún tipo de feria, y las personas asumirse el hambre, como siempre.
¿Cuántas horas están promediando los apagones diariamente? ¿Son varias horas una vez o se va en otra oportunidad también?
Bueno, como te digo, los apagones no están pronosticados, no tienen un aquí en Pinar del Río.
Allí no se está llevando un cronograma.
No, se está llevando un cronograma. Aquí el cronograma se lleva, es que ya tú sabes que en la tarde, si no tienes corriente, la vas a pasar hasta las 12 de la noche. Y cuando te la ponen a las 12 de la noche sería 2 o 3 horas. Quiere decir que la madrugada, a las 4 de la madrugada o 3 de la madugada, te están retirando otra vez del servicio eléctrico.
José Rolando, esto en un escenario que reconoció el propio director nacional de higiene y epidemiología, complejísimo en cuanto al dengue y al oropouche en todo el territorio nacional.
Así mismo es complejo. Incluso tengo información cercana de acá, de la parte del Ministerio de Salud Pública Provincial, y estas personas del vector de la campaña EDI, que no tienen ni combustible, no tienen nada para paliar el problema con el mosquito Aedes, y dada la insuficiencia de la recogida de desechos sólidos, más las aguas, que ha traído agua todo este evento meteorológico, lo que han hecho es aumento del mosquito Aedes, aumento de los casos de dengue y aumento del oropouche en la provincia.
Increíble, ¿no? Muy lamentable toda esta situación, José Rolando. En medio del reconocimiento en mesa redonda el miércoles del ministro de la Agricultura de que todas las producciones han decaído drásticamente en los últimos 4 años. Claro, el centralismo juega un papel en esto. Si le permitieran a los campesinos producir libremente, las cosas serían mejor.
Exactamente. Eso lo hemos hablado con Joelexi Acosta, uno de los campesinos independientes en la región de San Juan y Martín. Hay campesinos que solamente pueden sembrar el tabaco, pero con esto de las aguas han tratado de sembrar un poco de boniato, frijoles, pero tienen las manos atadas, hermano. Tienen las manos atadas. Incluso el mismo dirigente de la agricultura en la provincia tiene los inspectores que son los que hacen control a estos campesinos en la CPA. Es increíble, no tienen ningún tipo de libertad.
Gracias, José Rolando Casares. Vámonos al extremo más oriental del territorio nacional, la ciudad primada de Cuba, Baracoa. El contacto allí con el destacado periodista Emilio Almaguer. Emilio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a toda la audiencia.
Bueno, Emilio, 10 de octubre, ¿cómo anda Baracoa? Apagones, desabastecimiento, la situación epidemiológica, ¿cómo están enfrentando esta cuestión en el oriente cubano? Que muchas veces, lamentablemente, la situación es muy mala en toda Cuba, pero los orientales siempre dicen, si en el resto del país está peor, en el oriente es aún peor. ¿Cómo anda Baracoa?
Bueno, ahora se nos suma de toda esa lista de calamidades, una nueva rotura que tuvo la conductora de agua y estamos sin agua ya hace más de una semana. Y entonces ya sabe, la vida no mejora, la vida se va empeorando cada día.
Emilio, una pregunta antes que sigas con otros temas. Una semana sin agua, ¿y cómo están consumiendo ustedes agua potable para cocinar y para el aseo? ¿Cómo lo están resolviendo si no hay acueducto?
Bueno, yo tengo reserva de agua, gracias a Dios, pero ya hay vecinos que sí están cargando agua de otros lugares, de otros barrios, porque ya se le agotó los suministros que tenían. Y entonces así estamos. Esto es, cada día es un arreglo, arreglan una parte y revienta por otra, y la cosa es que siempre hay un problema.
Y en el tema económico, en el tema de ¿cuántas horas se está yendo la luz ahí?
Bueno, de la mañana, por el día 6 horas, y por la noche 4. Es decir, un ejemplo, que nos la quitan a las 8 de la mañana, nos la ponen a las 2 de la tarde. Y después de 2 de la tarde, a 8 de la noche. Y entonces en la noche, de 8 a 12. Y de 12 a 4, otro apagón más.
Bueno, imagínate, de 2 a 4, el mosquito y el gen dándose banquete, porque los cubanos tienen que abrir las ventanas, no pueden estar trancados en la casa sin oxígeno y sin un ventilador.
No, eso es el problema también ahora de la lluvia los charcos de agua y los salideros en las calles, a donde le llega, porque no llega aquí agua porque hay una rotura en alguna calle. Y entonces es un salidero que almacena bichos y plagas y mosquitos y cosas. Y entonces todo eso está contribuyendo también a que la proliferación se aumenta el nivel de dengue, de enfermedades de todo tipo.
Emilio Almaguer, 10 de octubre, fecha patria. ¿Qué han vendido en lo que va del mes por la canasta básica en medio del desabastecimiento de alimentos?
Bueno, por la canasta básica, ahora en este mes, creo que lo que llegó fue cigarro. Me dijeron que hoy había llegado cigarro. No se ha visto arroz, todavía no han dado arroz. Azúcar creo que llegó también, azúcar y cigarro, lo único que han dado. No hay aceite, no, ya el aceite que casi no está llegando a la bodega, no se ve.
Y sin embargo, usted mismo dijo en este espacio hace unos días que es inconcebible el hostigamiento que hay en Baracoa contra los vendedores por cuenta propia y algunas MIPYMES por parte de inspectores y demás, que serán altos, pero es donde único pueden conseguir comida ustedes.
Bueno, es así. El problema de ahora mismo, la en Campón, que es una serie de kioscos que tú encuentras, el que está en condición encuentra ahí un tornillo, una tuerca, una varilla de soldar, lo que es ferretería, y ahora están cerrados porque no pueden, no dan abasto, el inspector va y siempre va a encontrar una dificultad. Y las multas son de mínima de 8,000 pesos, de 4,000, 8,000 pesos, hasta 60,000 pesos por aquí cerca de la casa, a un señor que tiene un kiosco de vender vianda, porque no tenía en pizarra la vija, que el colorante ese famoso que nosotros consumimos acá, para darle color a la carne o a la, hacer un arroz amarillo, por no tener la vija puesta en la pizarra, le aplicaron 60,000 pesos. Pero desafortunadamente no quiere hablar porque tiene, resolvió el problema porque gracias a que tiene familia en el extranjero y enseguida le ayudaron, pero otros están pasando la del trapo. Y esa es la situación. La situación es que se está agravando en vez de dar solución a algo que está funcionando, tratar de mejorarlo, no, lo que hacen es empeorarlo o frenarlo o para desaparecerlo.
Emilio Almaguer, una última pregunta y perdone que lo interrumpa. Mañana se cumple la primera semana de la entrada en vigor de la nueva ley de comunicación social, un aparato establecido burocráticamente por la policía política para hostigar a periodistas. Sigue el incremento de acosos contra varios periodistas que no se niegan los mismos a dejar de hacer la actividad. ¿Cómo sigue la cuestión en Baracoa? ¿Han podido seguir realizando los trabajos que realizan ustedes o hay vigilancia?
No, vigilancia siempre hay. Lo que pasa es que uno tiene que su compromiso de trabajo y si nosotros miramos o si el gobierno analiza mejor la situación del trabajo que nosotros realizamos, lo que estamos tratando de señalar dónde está el problema para que el encargado que tenga que ver con eso de solución, pero el gobierno no lo ve así. El gobierno lo que ve es que se le está desprestigiando, que se le está hablando mal, que se le están señalando el mal trabajo que están realizando y entonces es la causa de la represión que hay. Ahora mismo, hace el día 7, a Luis Alfredo Pérez Paján, un activista de derechos humanos, una persona mayor de unos 57 años, pasaba por la funeraria en la mano, le dijeron que estaba filmando porque había fallecido un oficial de la policía, quien fue jefe de aquí de la unidad de la policía muchos años, de nombre David, si no me mal no recuerdo, y lo agredieron allí, le dieron un entragolpe y el hombre terminó con una multa de 7,000 pesos. Tenemos también otro caso recientemente, del día 15 del mes pasado, a Miguel Mato Gaiza, de la zona de Maicí, quien ya está en el combinado Guantánamo, en la sala de pendientes, en el piso 13, y a espera de que le celebren un juicio porque lo acusan de último sacrificio de grado mayor. Y entonces no sabemos dónde vamos a parar nosotros ahora.
Increíble. Gracias, Emilio Almaguer. Vamos a pasar al occidente cubano nuevamente, en Artemisa, en Guira de Melena, el contacto con Marta Domínguez, residente allí, y madre del preso político del 11J, el periodista independiente Jorge Bello Domínguez. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, primero que nada, ¿hay algo nuevo? He hablado en estos días con Jorgito, ha ido mejorando de salud. ¿Qué se sabe?
Bueno, gracias a Dios. Hablé con Jorgito, el día 8 fue su cumpleaños, y me dijo que se encontraba bien a pesar de toda la represión que hay, el hambre que hay allí, que se encontraba bien.
Las condiciones son precarias con el oropoche, con el dengue en las cárceles cubanas. Me imagino que el combinado no escapa a esta realidad.
Sí, las cárceles están llenas de presos enfermos. No tienen medicamentos, no tienen ni un balón de oxígeno para darle oxígeno a los presos. No hay nada allí, aquello está desabastecido por completo.
Marta Domínguez, la llamamos hoy para invitarla al espacio y está usted en la calle en busca de algo que alimentarse porque no hay nada. Cuénteme de la alimentación, cómo andan luego del paso de Milton por las cercanías del occidente cubano que trajo algunas aguas. Hábleme un poquito de que aún no recogen la basura, la situación de la alimentación y la situación de los apagones. ¿Qué me puede contar?
Bueno, Tomás, te puedo decir que esto sí es igualito. Los apagones es horrible. Bueno, ya hoy dice que se va a hacer hasta las 12 o 1 de la mañana. Ayer fue que nos dieron 4 libras de arroz que nos debían. Nos dieron, no, nos vendieron. Porque ellos no dan nada. Entonces vendí carísimo. Del mes de septiembre. Y hoy nos vendieron 12 onzas de pollo. Más nada, ni azúcar, ni un grano, nada, ni aceite. Hace como 5 meses que no venden aceite por la canasta básica. Todo tenemos que comprarlo en la calle, unos precios altísimos. Imagínate que yo fui a hoy una vipini del gobierno a comprar azúcar, una libra de azúcar, 400 pesos. ¿Qué cubano gana para comprar en esas MIPIMES?
Bueno, pero entonces las MIPIMES del gobierno venden igual de caro que las otras.
Igualita a los revendedores en la calle, al mismo precio. Al mismo precio que los revendedores en la calle. Un paquetico de frijol de una libra, cuando hay, te lo venden a 900 pesos. Se supone que la libra 4.50. Las latas de Stan te las venden a 550. Todo es carísimo, carísimo, carísimo. Todo, todo, Tomás.
Marta, y cuénteme, para llevarle a su hijo al combinado del Este, ¿cuánto hace falta al mes para llevar una java medianamente decente?
Ay, Tomás, ¿a qué te voy a contar, hermano? Aquí todo, imagínate, que un paquete de tostadas, que es lo que más el precio le dura de adentro, está 400 y pico, y porque aquí no hay ni pan, la azúcar no la hay, está 400 la libra, y todo está carísimo, carísimo. Se pasa tremendo trabajo y el dinero no alcanza, hay que estar luchando, inventando, para llevarle una java a un preso hoy en día.
Gracias, Marta.
Porque ahí hay madres que no llevan java, para que tú sepas.
Ahí hay presos.
Aquí en una prisión parece un campo de concentración.
Y Marta, ¿y los presos que no reciben la java familiar, cómo sobreviven el mes?
Imagínate tú. Al sancocho ese mal hecho, el podrido que ellos le dan y cuando se dan una comida al día. A los presos, ni los enfermos les respetan la dieta.
Muy lamentable todo esto. Gracias, Marta.
Desagradable.
Desesperante, yo sé. Marta Domínguez en Guira de Melena, vamos a ver si, mientras tanto, esperamos la conexión con otros invitados. Vamos a repetir algunos titulares que a esta hora, pues, recorren nuestra página digital. El gobierno cubano impuso nuevas normas al sector privado para la importación y exportación de productos, incluidos los carros. Expertos consultados con Martín Noticias consideran que las reglas empoderarán más a las empresas estatales e irán en detrimento de la verdadera empresa privada. Y en otro orden de información, pues Alexander Fábregas, encarcelado sin petición fiscal y enfermo, que fue el activista que denunció en redes sociales la corrupción en Cuba, pues enfrenta un delito de propaganda contra el orden constitucional por las publicaciones y críticas al régimen cubano en las redes sociales. Así lo informó, pues, desde Villa Clara, su esposa, que envió, pues, una comunicación dando que su esposo ya lo tiene en el penal La Pendiente y ha dicho, pues, el joven de 34 años, según le dijo a su esposa, que seguirá su lucha por ella. Vamos a cerrar nuestro espacio en la tarde de hoy en Guantánamo, Cuba, a esta hora de la tarde, en la capital provincial. El contacto hoy con el destacado especialista en medios audiovisuales, periodista independiente, Anderlai Guerra Blanco. Buenas tardes, Anderlai.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, la pregunta tiene que ser concreta. ¿Cuántas horas tienen de electricidad diaria?
Bueno, Si calculamos el ciclo diario, ¿no?, que incluye mañana, tarde, noche y madrugada.
¿Anderlai? ¿Anderlai? Perdimos la comunicación con... ¿Estás ahí, Anderlai? ¿Anderlai? Bueno, vamos a ver si brevemente restablecemos. Hay problemas, ahora está en un apagón. Ahí en... Vamos, ¿estás ahí, Anderlai? Vamos a ver si restablecemos la comunicación con él en el territorio de Guantánamo. Lamentable la situación que hay con los apagones, pues lo cual provoca también complicar las comunicaciones en el oriente cubano. Hablábamos de algunos titulares, perdimos la comunicación con Anderlai Guerra Blanco. Siempre es difícil hablar ahí también antes de finalizar. Pues el reggaetonero cubano José Manuel Carvajal Saldívar, conocido como el Tiger, fue declarado muerto hoy jueves en Miami, informó su primo Jorge Junior en una directa del director del grupo Los Cuatro desde La Habana, Cuba. Martín Noticias también corroboró la información con el representante del artista, Marcel Espinosa. Hoy a las 12:40 los médicos lo dieron por fallecido. Espero que lo recordemos todos y lo respetemos en su ausencia, dijo su primo, pues directamente en la directa. El Tiger llevaba más de una semana en estado crítico tras ser hallado un vehículo el pasado jueves en Miami con un disparo en la cabeza. No está claro inmediatamente si el artista fue declarado con muerte cerebral o si fue desconectado. Así terminamos nuestra ronda de entrevistas en esta tarde de jueves 10 de octubre, fecha patria, aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que, a pesar de las dificultades, generosamente nos intenta sintonizar diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Las gracias extensivas a nuestro equipo por el esfuerzo en la realización del espacio. Contamos hoy con Efraín García en la participación acá en el control técnico y la producción a cargo de Jaimito Admiral Jr. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio de Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Le haré una oferta que no podrá rechazar. Si no sabe quién dijo esta frase, no sabe de cine. La pronunció Vito Corleone. Si no recuerda quién es Vito Corleone, vaya a buscar El Padrino, esa maravillosa película de 3 premios Oscar dirigida por Francis Ford Coppola, en la que un actor de 47 años de edad, de nombre Marlon Brando, interpreta a un mafioso de 60. Para eso se puso maquillaje y convenció con una sobria actuación de un padre de familia, de la propia y de la mafia. Brando fue tan convincente que su icónico personaje le valió su segundo Oscar. La cinta se estrenó el 15 de marzo de 1972. Inmensos actores de la época reunidos en una trama no abordada jamás con semejante crudeza y transparencia. La vida de una familia mafiosa ficticia, pero que preocupó a la mafia de verdad. Tanto era el celo que el AMPA impuso varias condiciones: no decir nunca la palabra mafia y que uno de los suyos estuviera en el set. Lenny Montana, un luchador de casi 2 metros de estatura, era un sicario de la mafia en la vida real. Le dio entonces vida al personaje de Luca Brasi, el asesino a sueldo de Vito Corleone. La película está basada en la novela homónima de Mario Puzo. El viejo capo Corleone deja las riendas a su hijo Michael, un joven Al Pacino, con solo 31 años y una amplia experiencia en el teatro y escasa en el cine, catapultó su carrera definitivamente. La música del italiano Nino Rota es clásica, y así, desde el director Coppola hasta el último extra de la película, cada quien que participó en El Padrino supo que estaba haciendo un buen pedazo de historia de cine.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
Fueron famosos, son famosos y serán famosos. Hablamos del grupo británico Los Beatles, que un 6 de marzo, pero de 1970, soltaron al mundo esta canción.
Let it be.
El tema lleva la firma de Lennon-McCartney y es la más representativa del álbum que lleva ese nombre junto con la canción Get Back. Let It Be alcanzó el número 1 de los Estados Unidos y el número 2 en el Reino Unido. También fue el número 1 en las listas de otros países. Tanto fue el impacto del sencillo que la revista Rolling Stone la ubicó en el puesto número 20 de las 500 canciones más grandes de todos los tiempos. La voz principal de McCartney fue acompañada por Lennon y Harrison. Hay versiones, arreglos y más arreglos y hasta parodias. Pero lo que es seguro es que se trata de una de las canciones más populares y bonitas de los Beatles.
Let it be.